Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al Dr. Peter Burgos Vega.
Quiero compartirles una de las áreas, ¿verdad?, o episodios en la cual Cristo interviene, donde nos ilustra una de las más severas o más serias controversias que una persona puede experimentar. Y es cuando una persona en un estado muy vulnerable, muy frágil, tiene que enfrentar la justicia, pero resulta que esta justicia no está diseñada para suplir la misma. Estoy hablando del relato de la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Qué tal si me acompaña Lucas 18, el verso 1 al 8, donde Cristo nos habla sobre esta parábola, esta lección, esta ilustración? Y en ella la intención de compartirla es particularmente por dos solicitudes que el Señor nos quiere alertar, que es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, verso 1 al 8, declara la palabra de Dios de la siguiente forma. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios bendiga su palabra. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué relación puede tener esta solicitud de parte de Cristo para con todos nosotros de que perseveremos en la oración o en la comunión con Dios, y encima de ello no desmayar? ¿Qué relación puede haber con esta solicitud y una controversia judicial? Si lo examinamos, lo primero que usted encuentra es una controversia de extrema desigualdad en un escenario que se supone sea para generar igualdad. Es más, los procedimientos judiciales ni tan siquiera han iniciado y ya esta viuda está en desventaja. Le pregunto, y es mi oración y mi plegaria al cielo de que usted nunca tenga que exponerse a una transacción de esta naturaleza. Pero si usted finalmente tiene que acudir a un tribunal, en búsqueda de justicia. ¿No sería justo pensar o tener la expectativa de que algún recurso satisfactorio usted reciba? Para eso es que uno acude al tribunal. Sin embargo, tenemos aquí en esta ilustración lo que podemos categorizar el primer caso histórico registrado en la Biblia de un juez activista. Ese término, que para usted ahora tal vez es muy peculiar, activismo judicial, es el que el Señor está tomando prestado para construir esta parábola. Porque eso lo que significa es, no importa cuál sea su solicitud jurídica, no importa cuál sea su solicitud de justicia, el caso ya está concluido. No hay argumentación, no hay evidencia, no hay razonamiento jurídico, porque el que está en posición de autoridad ya tiene la mente resuelta. Ese es el caso del juez que se nos presenta en este escenario y por ende Cristo lo categoriza el juez injusto. Para hacer el escenario más aterrador, ¿quién es la persona que está invocando justicia? ¿Jesús podía elegir otra persona con otro estatus social? ¿Podía elegir un obrero? ¿Podía elegir un publicano? ¿Un tributario para el gobierno? No. Tuvo que elegir la personalidad más desventajada socialmente, económicamente, si no es la viuda. Lo interesante es que la intención de esta viuda, y conociendo la posición ya resuelta de este juez injusto, no la intimidó. Son de esas viudas, Puerto Rico las categorizamos, esa manda y va. ¿Y por qué se lo menciono? Porque la agenda de esta viuda era obtener justicia. Este era su motivante, su drive ante un juez injusto. Así que la postura de este juez injusto fue la siguiente. Él no quiso por algún tiempo no darle justicia. O sea que esta mujer sometía mociones, sometía solicitudes, pedía audiencia y era denegada, 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 denegada. Porque recuérdese, no solamente es un juez injusto, para él su gloria era poder promover y poder reafirmar: yo se la deniego. ¿Sabe por qué? Porque yo no le temo a Dios. ¿Y sabe qué? Yo no tengo respeto a hombre alguno. Mediten en la mente de este juez injusto, porque intencionalmente Cristo lo utiliza en este episodio, porque en breve le va a dar el paralelo de que hay un juez en un tribunal más alto que sí hace justicia. Yo no puedo poder consolidar mi confianza en ese juez eterno si primero no tengo el contraste bien establecido con el juez que tengo delante de mí. Así que la viuda continuamente hacía la moción de solicitud. Hazme justicia de mi adversario. Y el juez injusto, denegado, 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 sin razonamiento jurídico alguno, sin tomar en cuenta de que su rol es hacer justicia. Acuérdese, esto es bien serio, el episodio que está delante de nosotros. Este juez en su oficio no está operando bajo los canones de su responsabilidad. Cuando usted va a un tribunal, cuando usted acude a pedir una audiencia jurídica, ¿qué es lo que usted espera de un juez? Déjeme darle un breve job description. Un juez simboliza la capacidad de evaluar situaciones de manera imparcial. Check it out, porque este juez no le aplica. Este juez tiene que discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Tampoco le aplica a este juez. Tiene que tomar decisiones justas que busquen el bienestar, y no solamente el bienestar, sino el orden de una comunidad. Tampoco lo respeta. La posición de un juez tiene que implicar neutralidad, tiene que aplicar un objetivo sin prejuicio ni favoritismo para asegurar que todos sean tratados de manera justa y equitativa. Forget it about it. Un juez tiene que evaluar cuidadosamente los hechos y el contexto antes de emitir un veredicto, si tan siquiera ni le concede audiencia. El juez es el símbolo de prudencia y de juicio bien fundamentado. Sus decisiones afectan profundamente la vida de todos los involucrados. Se espera que actúe con integridad y respeto hacia la verdad. Finalmente, tiene que mostrar un contraste entre la justicia de Dios y la injusticia de los jueces humanos. Para propósitos de esta parábola, este juez no cumple con ninguno de estos criterios. Sin embargo, la viuda no se detuvo en insistir. Nada más con leer las primeras tres descripciones, muchos de nosotros, caso cerrado, me rindo. Pero esa no es la moraleja de esta intervención. Porque todo lo contrario, la solicitud de Cristo a través de esta intervención es: a pesar de lo adversarial de la situación, tienes que perseverar. Es interesante, porque usted dirá, pero doctor, esto es básicamente una masacre. Esto es yo exponerme a un atropello continuo. Que, como le vengo relatando, es que esta mujer tiene otro juez que va a hacer justicia ante la ausencia de justicia de este juez injusto. Cuando la Biblia habla de que Cristo es nuestro abogado, legislador e inclusive juez, no es un título folclórico. Son intervenciones que Dios hace a favor de sus escogidos. Así que, en el caso de la viuda, ya le relaté cuál es el, ¿verdad? La situación del juez y sus atributos, si se le puede categorizar así. Sin embargo, en el caso de la viuda, ¿cuál es su situación? ¿Vulnerabilidad económica? ¿Ausente de derechos legales? cero dependencia de familia porque está desprovista. Está en riesgo a sujeto a explotación, particularmente en aquella época. Se sostenía a través de la limosna. O sea, la condición de la viuda era sumamente delicada. Me pregunto si algunos de nosotros no estaremos en la misma situación de esta viuda. Ahora, en particular, lo interesante es que la viuda continuó perseverante. Y con esto lo que le quiero concientizar es lo siguiente. Mire lo que sucede ante la insistencia de la viuda. Llegó finalmente el día. Dice que él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Este es ahora el juez, finalmente atendiendo la insistencia de la viuda. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mira el razonamiento jurídico de este juez. O sea, en otras palabras, te voy a hacer justicia. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que me suba la presión. No quiero que los triglicéridos se me alteren. No quiero tener un bajón de azúcar. No quiero que me violentes la paz. No quiero que me arruines el fin de semana. Ese fue el razonamiento jurídico del juez injusto que lo llevó a atender la solicitud de la viuda. Lo cual significa que no hay ningún razonamiento jurídico. Es más bien un razonamiento egocentrado. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, escuchen lo que dijo el juez injusto. Ahora viene el contraste. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Pasamos del juez injusto ahora al juez de la tierra y de los cielos. O sea, en otras palabras, Jesús mismo declara, miren el proceder del juez injusto. ¿Y acaso Dios que te escucha de día y de noche se va a tardar en responderte? Si la viuda pudo perseverar en tal adversidad, tú eres más que vencedor por Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que cuando se estudia esta parábola, en realidad hay tres protagonistas: la viuda, el juez injusto y, lo más importante, cuando regrese el Hijo del hombre, hallará fe en la tierra. Por eso es que es tan importante que oremos y que oremos perseverante. Por eso es que concientizo, cuando estamos hablando de orar, no es únicamente usted orar por el ritual de la oración. La oración demanda conexión. Así que la pregunta es, ¿estás dándote tú la oportunidad de conectar con el Señor? Recuerde, orar puede ocurrir en cualquier escenario de tu vida diaria. ¿Cuántos de ustedes no conectan con Dios? En el auto, en su trabajo, en el templo, en sus casas. ¿Cuántas mujeres, aún fregando, están siendo esa conexión con Dios? No es solamente orar, es que aún en situaciones adversas siga orando. Siga el ejemplo de la viuda. ¿Y por qué es importante no desmayar? Porque si usted mira el escenario exclusivamente el juez injusto, ¿cómo va a poder perseverar? Por eso es que bien importante es, en esta parábola, hay un tribunal más alto. Escucha lo que dijo el juez injusto. ¿Tardará Dios en responder a aquellos que claman a Él día y noche? O sea, en otras palabras, tu oración no es en vano. Tu oración no se está perdiendo. Tus lágrimas no están cayendo al suelo vanamente. Por eso la necesidad de perseverar. Y usted dirá, doctor, pero ¿por qué es importante, si estoy orando, perseverar simultáneamente en la oración? Porque esa es la mejor evidencia de que usted está creyendo. La forma en que el Espíritu Santo va potencializando tu fe es que, a pesar de tu oración y tú continuar perseverando en tu oración, por no decir en tu creerle a Dios a través de la oración, porque hay muchas personas que tienen fe en la oración y no en el Dios que responde la oración, hago la distinción, es que esa confianza es la que te va a ayudar a continuar perseverando aunque exista obstáculos. Hay gente que tiene que darse la oportunidad de aprender a depender de Dios, aunque el problema no está resuelto. Hay gente que cuando tiene problemas, tiene adversidades, tiene situaciones, no oran. Otros se desalientan, otros se desaniman, otros se paralizan, y es comprensible porque somos polvo, dice la Escritura. Pero la exhortación es, aunque tengas lucha con estas pasiones o inclusive estos temores, continúa orando, continúa creyendo, continúa confiando, continúa perseverando. Hay gente que no camina, no persevera, no confía, no alaba, no funciona, mientras la adversidad la tengan delante de ellos. Hay algunos que se ponen muy creativos. Señor, si no me respondes a tal día, a tal hora, bajo estas condiciones, se acabó, no vuelvo a creer más en ti, no voy más a la iglesia, no te busco más. Y como le mencioné a nuestros hermanos del servicio anterior, no soy profeta, pero me lo voy a guiar. Déjeme decirle que Dios no va a contestar esa solicitud. Porque si Él se deja intimidar, si se pudiera utilizar ese verbo, por tus términos, no es fe, es extorsión. Y Él lo que nos quiere educar es, yo estoy en control, yo guardo de ti. Yo tengo pensamientos de bien para con tu persona. Confía en mí. Por eso es que algunos de nosotros, cuando estamos en esos episodios, no es sorpresa que nos enojemos con Dios, tengamos conflicto en nuestra alma, nos desalentemos. Pero lo que quiero exhortarle es, reanímese y retome el camino. Le aseguro que cuando Dios lo vea a usted en esa controversia, Él no se siente intimidado de tus amenazas. Él entiende. Él también pasó por ahí. Recuerde que cuando Él estuvo crucificado en la cruz, Él también tuvo su momento de fragilidad. Por eso es que Él es el Redentor perfecto, porque vivió en el mismo estuche, sufrió las mismas controversias, sufrió las mismas penurias o inclusive peores que las que usted ha sufrido y yo he sufrido. La única excepción es que nosotros tropezamos y Él no cometió pecado. El hecho de que Cristo sea perfecto en su acción y proceder no lo hizo insensible a las penurias de nuestra fragilidad humana. La controversia es cuando esa crisis yo la sufro y me vuelvo obstinado en ella. O sea, en otras palabras, me quedé atrapado en la transacción. Porque ya eso no es una crisis del proceso, ya eso es una crisis que hay en mi corazón. Y a veces Dios no contesta ni en la urgencia que usted quiere, ni mucho menos en las condiciones que yo necesito, porque muchas veces Dios está más en prioridad en corregir la relación de confianza primero. Y es por eso que él habla y declara, cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Así que creerle a Dios y confiar en Dios requiere que yo pueda ejercitarme en esta disciplina de orar y perseverar y no desmayar. Para no desmayar, tengo que cambiar cómo visualizo la situación. Como el ejemplo de la viuda, ella vio la resistencia del juez injusto, eso no impidió que ella perseverara en su solicitud. Y el resultado lo obtuvo, no como se supone que fuese, sino que doblegó al propio juez en su propio egocentrismo. Confiar en Dios significa tengo que aprender a saludar mi milagro sin haberlo visto. Hebreos 11:13. Y yo me pregunto, ¿podemos estar toda una noche aquí disertando? Saludar un milagro, saludar una respuesta. Saludar un desenlace que no he visto. Está hablando de los ojos físicos, pero no de los ojos espirituales. Lo cual me trae como ejemplo al episodio del milagro del criado del centurión, el cual Cristo testificó, yo no he hallado en Israel persona con mayor fe. Óigame, y esta declaración es bien seria, la que Cristo proclama, porque es adjudicándole reconocimiento a un gentil por encima de su pueblo judío. Él hizo eso una vez y por poco lo liquidan. Si se acuerda cuando abrió el rollo en el templo y leyó la escritura y se sentó y todos los fariseos y los escribas, ¡wow, qué ilustre! ¡Oye, qué letras ese muchacho! ¡Qué buena gracia tiene! Y cuando Cristo se sienta, abre la boca y declara, de cierto me van a decir, los mismos milagros que hemos visto en Samaria, hazlo aquí en tu propia tierra. Porque muchas viudas había en Israel en días, ¿verdad?, de Elías, pero solamente fue sanada o rescatada aquella viuda. Y muchos ciegos, ¿verdad?, o muchos leprosos había en Israel, pero solamente Naamán el sirio fue sanado. Eso fue una galleta al ego y al orgullo de los religiosos. Porque lo que estaba tratando de Cristo persuadir, el milagro no ocurre por orgullo nacional, ni porque usted sea cristiano, ni porque usted sea una persona piadosa, ocurre como resultado de confianza en Dios. Y eso requiere una relación, eso demanda una comunión, eso es construir una vivencia con Él, es una koinonía, es caminar con Él. Por eso es que la Escritura nos habla en 2 Corintios 5:7, aprenda a andar por fe y no por vista. El centurión envió recado y le dijo a Jesús, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero si das la palabra, ella bastará para que mi siervo sea sanado, porque yo también soy hombre en autoridad y doy esta orden para que él vaya y va. Y le digo a aquel que venga y viene. Cristo quedó estupefacto, gozoso, regocijado. Un centurión romano dando un seminario de fe. La misma experiencia la mujer con el flujo de sangre. Aprenda a saludar su milagro sin haberlo visto. Esto no fue una declaración que la mujer hizo. Dice la Biblia que ella habló en su corazón. Si solamente tocare su manto, seré sana de este azote. Eso era ella con Dios. O sea, ella construyó, visualizó su milagro sin haber sucedido. Y dice que cuando tocó el manto del maestro, el azote se secó. Lo extraordinario del episodio es que Jesús estaba rodeado de una muchedumbre y lo empujaban de un lado a otro. Sin embargo, cuando la mujer lo toca, de toda la gente que estaba alrededor de él, hubo una distinción en el toque. Porque una cosa es tocar a Dios sin fe y otra cosa es conectar con Dios a través de la fe. Cristo declaró, alguien me ha tocado. Y eso le barató la cabeza a los apóstoles. Are we missing something? Uno de los discípulos dijo, Señor, ¿tú no ves que la muchedumbre nos aprieta? ¿Cómo dices tú que alguien me ha tocado? Y él declara, yo sé que alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Aleluya. O sea que no es ni tan siquiera necesario que Cristo vea la necesidad y la intervenga de manera voluntaria. Yo también puedo recibir si solamente lo toco con la fe correcta. Hebreos 11:6 declara, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y con esto concluyo. ¿No ha pensado que perseverar en la oración de fe cumple precisamente esos dos criterios? Cuando usted está perseverando, saludando su milagro sin haberlo visto, usted lo que le está diciendo a Dios es, yo creo que tú estás ahí. Y mi insistencia, que la tomo prestada del ejemplo de la viuda, esa perseverancia ante la adversidad de un juez injusto, que es simbólico o lenguaje figurativo, sobre crisis, pruebas, situaciones, enfermedades, controversias que te están atormentando y aún así usted sigue perseverando, Dios dice, yo soy galardonador de esa actitud. Por lo tanto, en esta tarde, no desmaye en su gestión, ni tampoco en su solicitud. Siga orando, siga conectando, siga creyendo. No, que no veo cambios. Sigue creyendo. Y usted dirá, doctor, deme algo, algún indicador, alguna evidencia de que voy por el camino correcto, que estoy atendiendo esta adversidad correctamente. Le puedo dar dos criterios. Si resulta que la controversia empeora, vas muy bien. Yo sé que no le gustó, pero se lo recuerdo nuevamente. Si resulta que la controversia se hace más adversa, eso es indicador de que en el mundo espiritual están en crisis. El adversario está viendo, ¡no! Este escogido está logrando lo que no quiero. La perseverancia. Vamos a buscar cómo debilitarlo, desanimarlo, desenfocarlo. Y yo sé que algunos de nosotros, de vez en cuando en esa trayectoria, se nos explota una llanta, se nos puede acabar la gasolina, perdemos potencia, pero esos son episodios. Ese no es nuestro estilo de vida. La Escritura dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que perseveramos para preservación del alma. Por lo tanto, aprenda a descansar en la fidelidad de Dios. Usted tiene aquí un juez injusto en esta ilustración. Pero en realidad, usted tiene un juez justo. Y la promesa es, no se tardará en escoger y responder a sus escogidos que claman a él de día y noche. No se tardará en responderles. Por eso concluyó la ilustración con la controversia. Cuando declara, el Dios va a responder. El cuestionamiento es, ¿hallará fe cuando el Hijo del Hombre venga? Por eso es que el Salmo 25:3 declara, ciertamente ninguno de los que en ti esperan serán avergonzados. Por lo tanto, no sé cuál es el reto que usted está atendiendo, Dios lo sabe. La respuesta viene de camino. No deje de perseverar. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia y la paz del Señor sea sobre tu vida y sobre tu familia. Le invito a estar de pie.
Hasta aquí, Almas en Espejo. El espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.